Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
El médico debe ser el auxiliar de la naturaleza, no su enemigo, decía Paracelso. No puede el médico curar bien sin tener presente al enfermo, Séneca. Y muchas cosas más, pero los médicos podemos formarnos, y esa es la idea, porque este programa es una labor maravillosa que ha hecho un colega médico, que es además, se formó como cirujano mastólogo, oncólogo en el Instituto Nacional de Cancerología, que es actualmente cirujano mastólogo del CETIC, este Centro de Tratamiento e Investigación sobre el Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo, y es miembro asociado de ACHO, que es la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología, y ha generado de una labor titánica una formación en oncología para médicos que está disponible gratuita para que los médicos podamos aprender, todos los médicos generales, sobre el manejo de cáncer, porque eso haría que diagnosticáramos y llegáramos los pacientes no solo a un tratamiento exitoso, sino en el momento oportuno, y eso cambiaría la historia de la vida. Así que vamos a hablar un poquito de este proyecto tan hermoso, doctor José Joaquín, y motivar, si usted tiene un hijo, un hermano, un primo, un novio, una novia que sea médico general, pues bienvenido, porque puede aprender y eso puede salvar muchas vidas. Doctor José Joaquín Caicedo, buenas noches y gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, doctor Santiago, muy querido, muy buenas noches a toda la audiencia y pues muy emocionado con este proyecto que ya tenemos listo para ser lanzado ahora en septiembre. Muchas gracias.
Sí, esa es la idea de motivar a muchas personas para que le cuenten a los médicos generales que pueden aprender de una manera didáctica muy bien referenciada sobre la oncología. ¿Qué sabemos precisamente? ¿Cuál es el conocimiento que tiene hoy en día un médico general cuando sale de la universidad sobre la oncología? Es el proceso de tratamiento, diagnóstico y pues todo lo que tiene que ver con la enfermedad del cáncer y las enfermedades, porque son varias.
Pues sí, Santiago, durante la carrera de medicina y de enfermería y otras de la salud, obviamente se trata el tema de la oncología, pero se hace en una forma, yo diría, como un poquito fumigada, es decir, en los diferentes semestres, cuando uno ve medicina interna, ve unos tumores que tienen que ver con esa parte, cuando ve cirugía habla de eso, cuando ve ortopedia habla de eso, etcétera. Entonces, al final de la carrera, es una carrera larga, incluido el internado, casi que son 6 o 7 años, al final esos conocimientos se diluyen un poco. Y yo desde hace muchos años, estamos hablando de año 2000, hace 24 años, siendo el jefe de educación médica del Instituto Nacional de Cancerología, en donde me formé, como tú decías, se me vino como jefe de educación médica esa inquietud de que como no existía una cátedra de oncología integrada en pregrado de medicina ni de enfermería, valía la pena establecerla. Porque realmente el médico general es como ese primer eslabón en la consulta, digamos, de todos los pacientes que van por cualquier causa, pero es ahí donde podría captarse síntomas que tienen que ver con la posibilidad de un cáncer de cualquier sitio del organismo. Entonces, claramente, si el médico general está mejor formado en eso, tiene conocimientos integrados un poco más frescos, cuando esté en su práctica, independiente de dónde esté desarrollándola, pues hace que de pronto pueda detectar en una forma más precoz esta patología y, por ende, remitirlo a tiempo a los especialistas. Entonces surgió desde hace muchos años esa posibilidad de establecer una cátedra de oncología en pregrado. Inclusive, estando en el instituto con el doctor Carlos Castro como director, a mí se me ocurrió esta idea, la presentamos ante 25 decanos de facultades de medicina, fue muy bien aplaudida, me acuerdo una reunión que hicimos en Neiva, pero desafortunadamente de esas 25 facultades, apenas 4 facultades acogieron la idea. Y hoy en día hay más de 60 facultades de medicina, entonces, y tal vez no hay más de 16 o 17 de esas facultades que tengan integrada la cátedra. Entonces, claramente, aunque la idea es buena, no logramos establecerla, entre comillas, como obligatoria. Y esa palabra obligatoria causa a veces...
Sí, como urticaria.
De urticaria, y tal vez ese fue mi error, pues con toda la buena intención, yo la pondría más como indispensable. Entonces, mientras eso lo logramos, porque todavía ese es un sueño que falta por cumplir, se nos ocurrió hacer este curso de oncología para médicos generales con esos temas que pasean por toda la oncología, desde las bases de oncología hasta cada una de las patologías, las más frecuentes, porque acá lo importante, Santiago, es que el cáncer es la segunda causa de mortalidad en Colombia, después de las enfermedades cardiovasculares. Entonces, se convirtió en un problema de salud pública. Entonces, esa es la motivación. Se hizo el curso, ya 40 especialistas, incluido tú, en la parte de medicina integrativa, que es muy importante en esta parte de la oncología y de muchas otras patologías, nos dan unas conferencias maravillosas que quedaron muy, muy bien montadas y esperamos que estén al acceso. Es gratuito por ahora, al acceso de muchos médicos, porque estoy seguro que esto puede tener un impacto positivo. Ya se terminaron de grabar las conferencias, ya están en una plataforma y esperamos que el curso se lance ahora en septiembre. Entonces, pues ese es un sueño de muchos años ya hecho realidad, al menos como curso, y detrás de esto seguiremos buscando la posibilidad de la cátedra.
Bueno, vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar mejor esta idea y darle las gracias realmente, porque como vemos empezó desde hace muchos años, pero el que persevera alcanza y ojalá alcance a cientos, a miles, a todos los médicos generales. Seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, una idea que surge, digámoslo así, de un médico en formación en oncología, luego con su dirección dentro del Instituto Nacional de Cancerología y luego en todo el avance que ha desarrollado el doctor José Joaquín Caicedo, que es médico, que además es cirujano, mastólogo, oncólogo, que además trabaja en el Centro del Tratamiento e Investigación sobre el Cáncer, un centro maravilloso, Luis Carlos Sarmiento Angulo, el CETIC, y miembro asociado a la Asociación Colombiana de Hematología Oncología, decide precisamente comprendiendo dos realidades. Uno, que durante nuestra práctica médica no nos enseñan realmente el tema con profundidad de lo que son las enfermedades, las cerca de 300 enfermedades que llamamos en una sola cáncer, pero que son variantes muy, algunas muy parecidas, otras no lo son, y que deben ser diagnosticadas porque algo que todos tal vez tenemos claro, el diagnóstico precoz evidentemente va a ser un tratamiento más adecuado y la posibilidad de vida o de muerte o incluso de secuelas va a estar determinada por eso. Por eso se intentó hacerlo de una manera obligatoria, vamos en que es indispensable mejor, pero está esta opción, por eso avísele a un familiar, a un primo, a un amigo, a su médico general, que está disponible, que va a estar disponible, que le haremos otra vez aquí, digamos, promoción. Esto no tiene ningún costo, o sea que lo único que queremos es, pues básicamente, su promotor, en este caso el doctor C. Joaquín Caicedo, el doctor Carlos Castro, que era director del Instituto Nacional de Cancerología. Y 40 personajes de la salud nos hemos reunido, yo solamente he colaborado, para que los médicos generales todos podamos aprender qué significa el cáncer, diagnosticarlo, tener una visión para hacer un diagnóstico oportuno y un tratamiento ideal. Y precisamente esta es la ilusión ante algo que es real. Esta es la segunda causa de muerte en Colombia, básicamente después de la enfermedad cardiovascular. Y esta enfermedad está diagnosticada tardíamente y eso es lo que quiero preguntar precisamente. Usted que conoce bien del tema, ¿qué diferencia tenemos? Vamos al caso específico del cáncer de mama, que es su especialidad, pero lo podemos trasladar a otros tipos de cánceres. ¿Cómo estamos en cuanto al diagnóstico y la posibilidad de tratamiento frente a otros países como que usted conozca o en la región o en el planeta? Frente a ese resultado, precisamente por un diagnóstico más acertado, más precoz.
Sí, realmente, Santiago, desafortunadamente, el cáncer en el mundo, no solo en Colombia, va en aumento, ¿cierto? Es decir, es una enfermedad que tiene que ver con el envejecimiento de la población y nuestra pirámide poblacional, cada vez vamos a tener más personas de edad, por ende, probablemente más diagnósticos de cáncer. Eso ya se calcula y sabemos que en el 2030, y estamos a la vuelta de la esquina, un 30% de aumento en el cáncer. Y entre más desarrollada una ciudad y más desarrollado un país, más cáncer, de algunos tipos de cáncer, el de mama específicamente, el de colon, el de pulmón. Y eso obedece a una cantidad de causas, pues que indudablemente son innumerables, como tú mencionabas, hay enorme cantidad de tumores malignos y uno los asocia en una palabra que se llama cáncer. En Colombia, y no está distinto en la mayoría de países en el mundo, el cáncer de mama es el primero en la mujer colombiana. Antes era el cáncer de cuello uterino. Yo me acuerdo cuando estaba en el Instituto Nacional de Cancerología, era la primera causa. Afortunadamente con las vacunas, con las citologías, con eso se hizo mucha campaña de prevención y eso ha hecho que, aunque sigue existiendo, ya se ha ido desplazando casi que al tercer lugar y el cáncer de mama ocupa el primer lugar, no solo en casos nuevos, sino en mortalidad en el mundo y en Colombia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues, como la mayoría de los tumores, si uno los logra detectar a tiempo, precozmente, claramente cambia el curso de la enfermedad. Se vuelve una enfermedad curable en un buen porcentaje de casos. Desafortunadamente, en nuestro país, la mortalidad por cáncer de mama todavía no ha cambiado mucho, sigue en aumento. Y esto quiere decir que lo estamos diagnosticando tarde. Yo trabajé en muchas instituciones públicas, el Instituto de Cancerología, Simón Bolívar, etcétera, y ahí llegaban, sobre todo el instituto, y estamos viendo el mismo fenómeno acá en el CETIC. Son centros de remisión y estamos viendo cómo las pacientes llegan en estados todavía avanzados. Y eso no debería suceder. Es decir, la alarma es que hay un problema en la detección temprana. Y ahí es donde creemos que el médico general puede intervenir. Entonces, necesitamos mejorar esa formación de los médicos generales y familiares para que esa situación cambie a futuro. Esa atención primaria es absolutamente clave. Porque además, no solo el hecho de diagnosticarlos tarde implica mayor probabilidad de que se complique la paciente y fallezca por ello, sino que el sistema incurre en unos gastos enormes. Se sabe que un cáncer de mama específicamente, diagnosticado en un estado 4, que es un estado avanzado, cuesta 3 o 4 veces más que el diagnóstico en un estado temprano. Entonces, no solo vamos a salvar vidas si logramos un diagnóstico más precoz, sino vamos a ayudarle al sistema que ya de por sí está bastante apaleado con todo lo que viene pasando, porque los tratamientos, entre más avanzado la enfermedad, son más costosos. Entonces, hemos mejorado mucho en el cáncer de mama. Yo que trabajo hoy en día en la parte privada y de medicina prepagada, la mayoría de nuestros diagnósticos son tempranos, 80%. Eso debería ser lo que sucediera en el país, pero por barreras de acceso, por distancias, territorios nacionales, por barreras, sobre todo entre ese diagnóstico inicial y llegar a un tratamiento específico pueden pasar 3, 4, 6 meses y obviamente se pierde la oportunidad para esa paciente y crecen los costos para el sistema. Entonces, esto que estamos proponiendo, Santi, es como un granito de arena esencial. Ojalá, hay muchísimos médicos graduados, se supone que más de 80 mil, casi más de 90 mil según las estadísticas. No todos tendrán interés en cáncer ni todos trabajarán en eso. Pero si uno lograra impactar y a futuro la cátedra de oncología, pues claramente esto va a beneficiar obviamente a las pacientes y claramente al sistema.
Bien, ¿y cómo es la formación o digamos en este caso la posibilidad de que un médico aprenda? ¿Cuál es el modelo que se va a desarrollar para que lo entienda? Porque es algo que pueden hacer en cualquier lugar del mundo, es atemporal en el buen sentido del término, pues basado dentro de una estrategia. Cuéntenos un poco, doctor Caicedo.
Bueno, sí, esta idea que, como les dije, nació hace mucho tiempo, se volvió a canalizar cuando entré a la Academia Nacional de Medicina hace ya casi 3 años y a la Comisión de Educación y de Talento Humano, se llama, es una de las comisiones que tiene la Academia Nacional de Medicina, y se me despertó otra vez ese sueño que tenía yo ahí dormido. La Academia me apoyó mucho y encontramos unos colegas dentro de una asociación científica que se llama la Asociación Colombiana de Hemato-Oncología, la ACHO, muy, muy buena, que reúne, digamos, a los oncólogos a nivel nacional. Yo pertenezco a la ACHO y cuando les mostramos la idea se entusiasmaron mucho porque pues obviamente Ahí están todos los oncólogos de Colombia y este tema les toca directamente. Entonces, con el patrocinio de la ACHO, con el aval de la Academia Nacional de Medicina, pues volvimos a desarrollar la idea. Es un curso que, como tú mencionabas, es asincrónico. Es decir, están grabadas las conferencias, estas cerca de 40 conferencias, en una plataforma. Es asincrónico, es decir, las personas que se inscriban, una vez que están inscritos, les mandan un correo con una clave para que se puedan meter al curso y se lleva a cabo más o menos en unas 16 semanas, teniendo en cuenta aproximadamente unas 3 horas por semana, que no es mucho tiempo, sabiendo que todos los médicos viven ocupados, pero creemos que 3 horas, que los pueden hacer en cualquier momento durante la semana o la siguiente semana, tiene un comienzo y tiene un final en el sentido de tiempo, porque pues si no, si se deja abierto, pues la gente de pronto ni siquiera lo hace como tiene que ser. Vamos a comenzar en septiembre, que es ya, estamos promocionándolo en este mes de agosto y te agradezco mucho por esta
No, 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 es
difusión
todo lo contrario. Gracias por hacerlo posible.
en semejante programa que claramente nos va a ayudar muchísimo y va a terminar, entre comillas, en marzo. Pero es decir, abriéndolo en septiembre no quiere decir que el que no entró en septiembre no pueda entrar en octubre o en noviembre. Lo que pasa es que obviamente tendrá menos tiempo para hacerlo. Son 16 semanas de conferencias y se comienzan por la parte básica de información, como por darte un abrebocas de esto. Es decir, entramos, las primeras conferencias tienen que ver con la epidemiología, la biología del cáncer, genética, medicina nuclear, imágenes, cirugía oncológica, patología. Es decir, pasamos por todo lo básico, principios de quimioterapia y radioterapia. Eso, el primer módulo está dividido en 3 módulos. Y después de cada módulo va a haber unas evaluaciones para que sobre estas conferencias de esos módulos seguramente vamos a dividir cada módulo en unas 3 evaluaciones para que no quede tan pesado, porque pues obviamente puede haber muchas preguntas. Y quienes quieran certificarse, porque esto al final va a tener un certificado de la ACHO, con el aval de la Academia Nacional de Medicina, un certificado por escrito, deben pasar estos exámenes, estas evaluaciones, para que con un mínimo de 70%. No queremos ser punitivos, Santi, simplemente es para darle seriedad. Ha sido un esfuerzo muy grande de todos los colegas, llevamos muchos años trabajando, entonces vale la pena. Ahora, quien no quiera certificarse puede tomarlo pues en el orden que
Cultura
quiera
general.
o saltándose conferencias, pero sería una lástima porque ha sido mucho el esfuerzo y ha sido un diseño muy bonito que busca en una forma amable que la gente lo tome completo, que haga sus exámenes, que los pase y que se certifique. Inclusive hay 3 opciones de repetir, llamemos entre comillas, el examen en caso de que la primera vez no lo pase. Como te digo, no con carácter punitivo, sino con la idea de poderlo darle un poquito de seriedad porque el esfuerzo ha sido muy grande.
Bien, vamos a hacer otro pequeño corte y desarrollamos un poco más la idea y los motivamos y les decimos cómo lograrlo a todos los médicos generales, a sus familiares, para que todos tengamos una mejor formación frente a la enfermedad o las enfermedades, o la que agrupamos en el nombre de cáncer, diagnóstico oportuno, tratamiento más adecuado y, por supuesto, sobrevida y curación. Seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Estamos aquí acompañando una loable idea de un médico que es cirujano, mastólogo, oncólogo del CETIC en este momento. Él es el doctor José Joaquín Caicedo. Nos ha hablado de una formación que es gratuita, que lo vamos a poder hacer los médicos si estamos dispuestos, que empieza ahora en septiembre, que son 3 módulos de manera sincrónica, o sea, las personas escogen su tiempo y más o menos invertirían, es la palabra, 3 horas a la semana. Y después de cada módulo se va a tener unos exámenes que se puede repetir 3 veces y se pasaría con un 70% para sacar una, en este caso, una acreditación de la Asociación Colombiana de Hemato-Oncología. La búsqueda es fundamentalmente que los médicos generales comprendamos mejor en qué consiste el cáncer, lo diagnostiquemos adecuadamente, hagamos una estrategia de acompañamiento, incluso hay psico-oncología. Al final hay otras estrategias que le pueden enriquecer el conocimiento del médico para su práctica personal, también para su propia salud. A veces los médicos, por ejemplo, no sabemos que a veces muchos médicos, muchas cosas de cómo se empiezan a manifestar ciertos tipos de enfermedades o cómo se deberían remitir o cómo hacer, y todo el manejo integral está ahí. Se hace durante básicamente 16 semanas. Cada uno de esos módulos se tiene una evaluación al final. Se empieza de epidemiología genética y esas 3 horas semanales muy bien invertidas se pueden lograr llevar a ese lugar. Hablemos un poquitico. Antes de que nos dé los datos y ya para ir cerrando, doctor José Joaquín Caicedo, de una perspectiva, usted dice, el cáncer está aumentando en el mundo. ¿También las estrategias terapéuticas lo están? O sea, ¿tenemos que verlo con pesimismo, con optimismo? ¿Cómo es el realismo frente a esto?
No, con mucho optimismo, Santi. El segundo módulo ya se entra en las patologías. Cáncer de mama, cuello uterino, esófago, colon, piel, melanoma, pulmonar, oncología pediátrica, leucemias, próstata, etcétera. Y vamos a ver cómo estos especialistas, cada uno especialista en su área, nos van a dar la información, no solo de estadística, sino cómo los tratamientos han cambiado. Hoy en día se curan algunos cánceres diagnosticados a tiempo, cánceres tan complicados como el melanoma de la piel, que era muy agresivo, hoy en día tiene una cantidad de terapias nuevas como la inmunoterapia. Es decir, hay un gran progreso y cada vez, y eso lo hemos hablado, probablemente este curso, para el próximo año que vayamos a hacer el lanzamiento número 2, nos toca volver a grabar, porque ha sido tanto el progreso y en forma permanente en cada una de las patologías, que seguramente la conferencia que grabamos ya está un poquito desactualizada, pero eso es una buena noticia. Y al final, ese tercer módulo, que ya ha pasado, digamos, pues por la parte clínica, nos habla de investigación y cáncer, de infección, de nutrición, de la parte de medicina integrativa que tú dominas y manejas, que es tan importante, el apoyo a la familia y psicológico a la paciente, bioética y cáncer, manejo del dolor y cuidado paliativo, hábitos de vida saludable, tan importante ese tema, porque ahí son cosas que uno puede modificar, Santi, comer bien, pensar bien, bajarle al estrés, hacer ejercicio. Son medidas preventivas, no para un cáncer, para muchos, además de otras enfermedades. Y hacemos al final algo de las asociaciones de pacientes con cáncer, las rutas de atención, las unidades funcionales, etcétera, que nos ayudan a mirar cómo la Liga contra el Cáncer, por ejemplo, también hace educación, etcétera. Entonces, el progreso en el diagnóstico y en el tratamiento es enorme. Entonces, este curso lo vamos a tener que estar nosotros mismos actualizando año a año, porque año a año cambia la forma de tratarse, mejorando cada vez más el pronóstico. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto porque claramente esos conceptos van a ir cambiando.
Sí, excelente. Yo creo que además esa es la buena noticia, que no tenemos que ver el cáncer como un enemigo e implacable, sino como una realidad que va a seguir existiendo, como muchas enfermedades. Incluso hoy podemos decir que el cáncer en la gran mayoría de los pacientes, y vuelvo y repetir que no es una sola, pero es para decirlo de una manera, como decir infección, pero hay que saber de qué tipo, si se diagnostica adecuadamente se vuelve una enfermedad crónica, como se puede volver una diabetes, una hipertensión y muchos otros procesos, y eso funcionaría. Entonces, ya para cerrar la idea y dejar a las personas que le puedan avisar a sus colegas, a sus amigos, a sus primos, familiares, porque sería ideal que los médicos le invirtiéramos 3 semanas, durante 3 horas a la semana, pero durante 16 semanas, para aprender sobre algo que nos va a salvar a nosotros, a nuestra familia y a muchas personas más. ¿Cómo sería la forma de lograrlo, doctor José Joaquín Caicedo?
Sí, perfecto. Ya tenemos pues una plataforma, se ha trabajado mucho en esto, ya está establecida. La página web es www.oncologiaparamédicosgenerales.com. Es muy sencilla, es el recordatorio, digamos, del curso que está dirigido a médicos generales, y ahí se pueden inscribir. La misma plataforma les revierte un correo para que con una clave específica ya puedan entrar Y una vez que se arranque en septiembre, esperamos el curso, pues se van cumpliendo de una forma cronológica los eventos. Hay que hacerlo en un orden, está diseñado para hacerlo en un orden y vale la pena, vale la pena. Y estamos seguros que no solamente para médicos generales, yo creo que más de un especialista va a querer ver algunas conferencias específicas. Lo que pasa es que si no lo toma completo, no se certifica al final. Y yo creo que vale la pena, hay que tomarlo, como les digo, con ese carácter constructivo. Ha sido un esfuerzo muy grande de la ACHO, el aval de la academia, y yo que llevo 20 años o más de 20 años con esta idea que esperamos que, y porque hace 2 años presentamos la idea teórica con el Ministerio de Educación y de Salud, y les gustó mucho la idea. Entonces ahí ASCOFAME, que respalda las facultades, estuvo también muy complacido con la idea. Entonces yo creo que este es como el abrebocas para esa futura cátedra de oncología y para que podamos impactar esta enfermedad en forma positiva, con diagnóstico más temprano y obviamente disminuyendo costos para el sistema, además de salvando muchas vidas.
Bien, entonces www.oncologiaparamédicosgenerales.com no tiene costo, cualquier médico general lo puede hacer. Hay 80.000 o más médicos generales que podrían llegar a estudiar sobre este tipo de proceder y sobre todo lo más importante, le puede ayudar a su práctica médica, pero le puede ayudar a miles de personas y sobre todo si tenemos claro que lo que nos dice el 80% de los pacientes que usted ve en la práctica privada se hacen diagnósticos que pueden llevar a la curación del cáncer de mama con todo lo que ha aumentado en el mundo y va a seguir aumentando todos los tipos de cáncer, pues imaginémonos si los hacemos diagnósticos de mejor condición. Muchas gracias, mi querido doctor José Joaquín.
No, doctor Santiago, a ti por la invitación, este maravilloso programa que llega a mucha gente. Estoy seguro que de aquí van a salir muchas inquietudes. Como mencionaste, en algún momento todos tenemos relación en un momento dado con esta enfermedad, o por nosotros, o por familiares, o por conocidos. Entonces creo que el mensaje es, vale la pena hacer estos esfuerzos, vale la pena que los médicos tengan un mejor entrenamiento y nos ayuden en el diagnóstico más precoz, la remisión a tiempo, que va a beneficiar a los pacientes y obviamente al sistema. Mil gracias por esta oportunidad, Santi.
Bueno, muchas gracias y otra vez felicitaciones y gratitud infinita como médico para alguien que le hace precisamente una ayuda a otros médicos. Seguimos aquí en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Buenas noches, seguimos en Sanamente de Caracol Radio para empezar a abordar este tema de la importancia que se le está brindando a la salud mental en las diferentes instituciones educativas para generar cada vez más un entorno escolar seguro. Hablamos de la primera brigada que se está realizando en la institución educativa Pompilio Martínez, que está ubicado en Cajicá, es un colegio público y está considerado como la primera brigada en salud mental que ayuda a resolver las conductas suicidas, el consumo de sustancias psicoactivas, el acoso escolar y otros riesgos psicosociales que también se pueden encontrar. En esa brigada hace parte toda la comunidad educativa y además es un ejemplo para seguir fortaleciendo esa salud mental de las personas. Hablamos esta noche con la psicóloga Natalia Sabogal. Ella es directora y fundadora de Psicología Sin Fronteras, con más de 6 años de experiencia en el trabajo con comunidades y organizaciones sociales. Doctora Natalia, buenas noches y bienvenida a Sanamente.
Buenas noches, María Paula. Un gusto para mí estar en este espacio.
El gusto es nuestro, doctora Natalia, además abordando ese tema importante de implementar una brigada de salud mental en una institución educativa. Pero, ¿cómo precisamente nació esta brigada Parchados?
Bueno, este proyecto nace en Psicología Sin Fronteras, la necesidad de dar respuesta a esas problemáticas que vive la comunidad educativa, no solamente los estudiantes, sino la comunidad educativa en general. A partir de ahí nace este programa de entornos escolares seguros, Brigada Parchados, en la cual lo que buscamos es que las personas tengan herramientas para poder brindar asesoramiento a las comunidades, a los estudiantes y a toda la comunidad educativa.
esas herramientas que estaba mencionando, doctora Natalia, ¿cuáles son esas herramientas que podemos hablar que se le brindan a las personas, a la comunidad educativa para brindar ese apoyo?
Bueno, desde la Brigada Parchados lo que hacemos es formarlos en primeros auxilios psicológicos, en herramientas de intervención desde la prevención, adicional a eso, para que conozcan rutas que puedan servir para salvar vidas dentro de la comunidad educativa. Lo que nosotros buscamos en realidad es que la comunidad esté atenta y genere esa sensibilidad para poder detectar signos de alerta temprana para conducta suicida dentro de la comunidad educativa, generar factores protectores para todo el tema de consumo de sustancias psicoactivas, generar acciones que protejan a los jóvenes del bullying. En Psicología Sin Fronteras lo que nosotros buscamos continuamente es que desde que sean muy jóvenes aprendan a hablar y normalizar el gestionar sus emociones, el hablar de lo que les está pasando, y que estos mitos de ir al psicólogo y demás, que solamente es para locos, se empiece a quitar esa barrera y empecemos a trabajar desde la niñez el hablar de nuestras emociones y de lo que nos ocurre.
¿Cuál es la forma de educar desde Psicología Sin Fronteras para promover esas herramientas que usted ya nos estaba mencionando, y es responder a esos primeros auxilios psicológicos y manejar una prevención en el consumo de sustancias psicoactivas, de conductas suicidas o en el acoso escolar, también conocido como bullying? ¿Cuál es esa forma educativa más eficiente que se maneja desde Psicología Sin Fronteras?
Bueno, desde Psicología Sin Fronteras abrimos la puerta a todas las instituciones educativas que deseen tener una brigada parchados y un entorno escolar seguro desde la metodología que nosotros utilizamos. La idea es que empiecen a generar espacios con los estudiantes, con los padres de familia, incluso con el personal de servicios generales y de vigilancia. Todos deben ser agentes de protección para la comunidad, que conozcan y que hablen acerca de las emociones y que conozcan las rutas y qué pueden hacer. Que esta brigada, digamos que hay un caso muy especial, y es que se aprovechan los espacios de los descansos, incluso de las idas al baño de los chicos, para que no se hable desde la experiencia que se ha tenido, sino que en realidad se oriente. Hay un proceso de orientación para que las personas sepan qué hacer y cómo actuar y a dónde dirigirse si tienen alguna situación.
Es decir que en este momento pues es difícil también contar con una gran equipo de psicólogos en cada institución educativa, pero precisamente con estas brigadas de parchados lo que se pretende es que toda la comunidad, tanto padres de familia, personal de apoyo de la misma institución, los profesores, los mismos estudiantes, en cualquier momento que se encuentren con un caso como de bullying, de conducta suicida, del consumo de sustancias, entre otros riesgos, cada uno puede estar preparado para dirigir y empezar una ruta. Claramente no todos conocen una ruta establecida de acuerdo a la especialidad que suele manejar la psicología, pero de alguna manera tienen esas bases o esos primeros auxilios para atender esa emergencia, como lo informa primeros auxilios, o sea, brindar esa primera respuesta ante una situación que puede incluso llegar algún peligro, pero precisamente eso es lo que busca la Brigada de Parchados.
Claro que sí, mira que dentro de las instituciones educativas, los orientadores o los psicólogos que hay no dan abasto para cubrir la necesidad que tiene la comunidad educativa. ¿Qué buscamos con esta brigada Parchados? Que en realidad sean un soporte y una ayuda a estos procesos que la institución viene realizando para cuidar a su comunidad. Entonces, ellos están formados y tienen unas capacitaciones y tienen unas herramientas que pueden dar una respuesta primaria, ¿sí? Y luego remitir a los entes que corresponde. Lo que buscamos es que haya un primer respondiente en salud mental frente a las necesidades que surgen en estas instituciones educativas.
¿Y cómo se maneja toda la formación, doctora Natalia? Las personas que quieren voluntariamente empezar a ser parte de esta brigada de parchados, claramente en este momento se manejó en una institución educativa que es Pompilio Martínez en Cajicá, se llama el colegio, pero como tal, en Psicología Sin Fronteras también brindan un espacio amplio para que se siga manejando más brigadas de parchados. Pero las personas que quieran acceder a este tipo de dinámicas, de cursos, de aprender sobre esos primeros auxilios en salud mental, ¿qué tienen que hacer? ¿Cuánto dura el curso? ¿Más o menos en qué comprende?
Nosotros directamente como Psicología Sin Fronteras no damos este curso. Nosotros tenemos aliados que nos permiten generar un certificado que es válido. ASCOFAPSIDAS, pues, cursos, por ejemplo. Tenemos convenios con universidades que permiten que las personas que o las instituciones que ingresen al programa de entornos escolares Brigada Parchados puedan formarse. Entonces, las instituciones educativas que estén interesadas en formar parte y que quieran tener una brigada, comuníquense con nosotros. Abran las puertas de la institución educativa para que se hable de salud mental. Nosotros desde Psicología Sin Fronteras estamos convencidos que si trabajamos desde la niñez el poder hablar de las emociones, el poder hablar de lo que nos pasa sin ser juzgados y comprender que cada uno es un mundo, podemos empezar a construir un mundo diferente, unas relaciones diferentes, unas relaciones más sanas y armoniosas. Entonces, las personas que estén interesadas se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro Instagram, Psicología Sin Fronteras Call, o a través del celular 320-495-5742. Ahí brindamos toda la información. Tenemos muchísimos más proyectos que buscan, en realidad, que las personas hablen de salud mental y estén bien emocionalmente. Y cuando no lo están, tenemos herramientas que les permiten gestionarlas y llevar un proceso acorde a las necesidades que tengan.
Bueno, entonces repitamos esa información para las personas que quieran acceder a más información en cuanto a esa brigada de parchados, en cuanto a la psicología, que es importante para atender todas las emergencias de salud mental, se pueden comunicar al Instagram de Psicología Sin Fronteras, Call. Y también al número 320-495-5742. Más adelante vamos a repetir esta información para que nos pueda quedar bien claro. Pero, doctora Natalia, las personas que les gustaría entonces atender a este llamado de cada vez incorporarse más al mundo del cuidado de la salud mental y como tal de las emociones, ¿qué necesitan? Y como tal, ¿solo se basa para las instituciones educativas o también las empresas, los entornos laborales también se pueden sumar a esta dinámica?
Mira, desde Psicología Sin Fronteras tenemos proyectos enfocados a entornos laborales seguros que brindamos procesos de capacitación y acompañamiento a esos procesos que hacen desde bienestar en las organizaciones. Tenemos una gama de profesionales expertos en las necesidades organizacionales. Adicional a eso, un programa que se llama Escucha al Parque, que vamos a las comunidades a tomarnos parques, a tomarnos espacios y que la gente pueda hablar de salud mental. Hay personas que ni siquiera han ido por primera vez al psicólogo, incluso dentro de las organizaciones. Nosotros, ¿qué hacemos? Generamos espacios seguros para que hablen de lo que sienten.
Claro, y es que muchas personas también les cuesta ir al psicólogo, uno también por la parte económica, que a veces se suele estandarizar precisamente por eso, porque uno suele ver tarifas altas en psicología y uno cree que la salud mental puede llegar a ser un privilegio, pero desde Psicología Sin Fronteras precisamente ayuda a romper esas brechas de que es posible que su psicología, de que el problema de salud mental tenga una gran relevancia y, digamos, como usted bien lo ha dicho, manejan proyectos como el Escucha al Parque. ¿Cómo se manejan este tipo de proyectos y cada cuánto? ¿Cómo también conocer cuando se realicen este tipo de jornadas en el parque con las personas abiertamente para que se les priorice su salud mental?
Estos proyectos los desarrollamos con invitaciones de las juntas de acción comunal, las alcaldías, los gobiernos locales que nos invitan a formar parte de los espacios que realizan y llevamos psicólogos para que escuchen a la comunidad. Desarrollamos diferentes actividades que permitan ese reconocimiento de lo que sienten. Adicional a eso, y me encanta que toques este tema, y es que dentro de Psicología Sin Fronteras nosotros realizamos procesos terapéuticos a través de unos profesionales externos, pero utilizamos una metodología de un triage socioeconómico que permite que la terapia sea asequible para toda la comunidad. Consideramos que la salud mental y los procesos terapéuticos deben estar al alcance de toda la comunidad, que el dinero no tiene que ser un factor que impida que todos estemos bien. Entonces, dentro de los procesos que desarrollamos, tenemos profesionales externos aliados que permiten este acompañamiento. Y venimos desarrollando diferentes acciones que, junto con el escucha al parque, acercándonos a la comunidad, permite que se conecten mucho más. Los invitamos a que sigan a Psicología Sin Fronteras Call en Instagram, que pregunten si tienen un conocido y sabe que necesita de un psicólogo, de un trabajador social, de un psiquiatra, de un neuropsicólogo. Hasta abogados tenemos, porque sabemos que la salud mental tiene muchos componentes. Y lo que buscamos es que la comunidad se conecte y empiecen a desarrollar acciones para cuidarse. Y estamos acá en Psicología Sin Fronteras para ayudarlos y ser ese primer peldaño para que en realidad en Colombia la salud mental sea para todos.
Incluso en Psicología Sin Fronteras también se cuenta con un proyecto enfocado también al adulto mayor, ¿no, doctora Natalia? ¿De qué se trata también este proyecto?
Claro que sí, mira, nosotros en este momento estamos trabajando con el proyecto de Escucha al Parque Comunitario, junto con Hospital Comunitario de la Clínica Santa María del Lago. Junto a ellos, con los adultos mayores de esta localidad, se están desarrollando acciones para que ellos empiecen a generar una comunidad de cuidado. Ellos empiecen a generar espacios para hablar de ellos mismos. Sabemos que el adulto mayor a veces es relegado por su familia, por la misma comunidad. Y dentro de Psicología Sin Fronteras, con este proyecto, buscamos que ellos mismos generen una comunidad en donde aprendan, en donde hablen de lo que les pasa y sean una comunidad que se proteja a sí misma. Entre las acciones que desarrollamos, este proyecto lo lidera Pilar, junto con Juan Camilo y otros psicólogos, y ellos realizan acciones para nuevamente activar ese niño interior del adulto mayor y ver cómo ellos también nos pueden enseñar. Entonces es un proyecto muy lindo que desarrollamos en el barrio Tabora, en donde se trabaja constantemente con el adulto mayor.
Bueno, pero también se pueden esparcir estos espacios a otros lugares de la ciudad, incluso también a nivel nacional. ¿Se puede fomentar más este aprendizaje?
Claro que sí. Dentro de Psicología Sin Fronteras tenemos cobertura a nivel nacional. Tenemos psicólogos que están en muchos lugares de Colombia, Cartagena, Medellín, y que nos permiten dar respuestas a la necesidad. Solamente estamos a un mensaje por Instagram o una llamada telefónica para que los proyectos de psicología lleguen a los lugares que nos necesitan.
Qué bonita labor, doctora Natalia. Además, también sigamos dignificando esa profesión de psicología que ahorita últimamente también toma mucha más relevancia por esa coyuntura que se está viviendo en cuanto a los problemas de salud mental.
Claro que sí, mira, junto con Sergio Zúñiga, que es el otro fundador de Psicología Sin Fronteras, creemos que nuestra profesión debe tener un plus adicional. Aquí lo que buscamos es que los profesionales de psicología adquieran experiencia, se formen. Tenemos profesionales externos aliados que brindan acompañamientos a las personas que llegan. Les damos la oportunidad de que puedan tener un trabajo digno, de que puedan aprender y formarse continuamente. Psicología Sin Fronteras es un espacio para que los psicólogos puedan abrirse a ese mundo laboral de una manera digna. Como psicólogos, Sergio como psicólogo clínico, creemos fielmente en que si todos nos preocupamos por la salud mental, tenemos un mundo diferente, porque hablamos de una psicología digna, compasiva y sin fronteras, y por eso trabajamos constantemente. Entonces tenemos abiertas las puertas de Psicología Sin Fronteras para los psicólogos que quieran adquirir experiencia, que quieran hacer su voluntariado. Tenemos diferentes programas que le apuntan a la salud mental. Entonces, los invitamos a todos, a universidades, a profesionales ya graduados, a que se comuniquen, a que exploren este mundo que Psicología Sin Fronteras está abriendo para que hablemos no solamente a nivel nacional, a nivel mundial, de una salud mental digna, compasiva y sin fronteras.
Así es, que cada vez más personas nos sumemos para manejar esa psicología sin fronteras y que le demos prioridad a la salud mental en Colombia y en general en todas las regiones del mundo. Pero sigamos entonces conversando con esa brigada de parchados. Ya sabemos que se realizó esta brigada en el Colegio Pompilio Martínez, que queda ubicado en Cajicá, pero además también se está realizando en el Colegio República Dominicana. ¿Cómo se ha ido expandiendo cada vez más esta dinámica de parchados en donde se maneja todo el entorno escolar seguro?
Mira, María Paula, esto ha sido increíble porque a través del voz a voz, instituciones se han comunicado con nosotros para llevar la brigada. Este colegio queda en Bogotá y estamos iniciando ese primer diagnóstico para empezar a desarrollar la metodología de brigada parchados. Ha sido una experiencia extraordinaria, hemos venido trabajando con ellos y se está teniendo ese primer acercamiento. Como lo dijiste, ya en el Pompilio Martínez está establecida la brigada parchados, se han realizado actividades no solamente con los estudiantes, sino con los papás, que a veces es tan difícil. Aquí en República Dominicana, en Bogotá, buscamos exactamente lo mismo, que la comunidad educativa sea una sola y que trabajen por el cuidado de los niños y pues de la comunidad en general.
Ya se realizó en un colegio de Cajicá, ahora se está realizando en otro colegio de Bogotá y se puede seguir expandiendo todo este conocimiento de salud mental como primer auxilio a todas las instituciones educativas, colegios e incluso barrios a nivel nacional. Entonces la idea es pasar ese voz a voz. Se pueden comunicar en Instagram a Psicología Sin Fronteras, que aparece como arroba Psicología Sin Fronteras Call, o también al número 320-495-5742 para las personas que están interesadas en conocer más sobre el tema de responder en cuanto a la salud mental, acoso escolar, acoso bullying en general, también manejar todo el tema de las conductas suicidas, de las sustancias psicoactivas. Todo esto nos puede ayudar para que realmente hagamos un primer respondiente ante estas situaciones de emergencia. Saben que lo pueden hacer por parte de las instituciones educativas, de los entornos laborales y además también en los barrios por medio de las juntas de acción comunal. Nuevamente repito, se pueden comunicar en Instagram, arroba Psicología Sin Fronteras Call, o también al número 320-495-5742. Nos acompañó esta noche la doctora Natalia. Ella es psicóloga, directora y fundadora de Psicología Sin Fronteras, con más de 6 años de experiencia en trabajo con comunidades y organizaciones sociales. Doctora Natalia, realmente muchas gracias por visibilizar más estas Psicologías Sin Fronteras, todas las acciones que realizan en torno al mundo de salud mental y emocional. Muchas gracias por acompañarnos esta noche y felicitaciones además.
A ti muchísimas gracias por el espacio, por permitirnos dar a conocer estos proyectos que buscan precisamente visibilizar el tema de salud mental y del bienestar emocional de la comunidad. De verdad que para mí y para Sergio Zúñiga, que también es el fundador, agradecemos estos espacios que permitan visibilizar lo que porque creemos que la salud mental debe ser digna, compasiva y sin fronteras. Buenas noches.
Gracias, doctora Natalia. Buenas noches.
Gracias, Paula. Gracias a Ricardo Bedoya. Gracias a Mario. Llegamos al final de Sanamente. Quédense con la programación de Caracol. Caracol piensa en ti. Buenas noches.